Esta mañana he estado... Bueno, me he dado un paseo primero. He bajado hasta la Fuencisla. Y he subido, he estado un poquito en la catedral. Y después he estado leyendo los diálogos, el diálogo de Santa Catalina. Y me doy cuenta que... Me daba cuenta, digo, pero si al fin y al cabo... Todo lo que se dice ahora como espiritualidad nueva, Santa Catalina ya lo decía. Lo que pasa es que lo decía con otras palabras, de otras formas mentales, con otras estructuras, que para la gente de hoy no son accesibles fácilmente, porque hay mucha filosofía debajo, mucha teología. Y eso que esta mujer era analfabeta. Tampoco había ido a la escuela, o apenas. Pero claro, estaba tan rodeada de dominicos y de gente así, los Caterinati, que se llamaban, o sea, los catalinianos, diríamos nosotros. Ya sabéis que había mucha gente, era una predicadora itinerante de alguna forma, y había mucha gente que la seguía, Santa Catalina, y la seguía a otras partes. Pues esta gente, pues naturalmente en sus conversaciones y todo, debiendo ser una mujer muy despierta, pues la metía toda la estructura mental de aquella época. Pero en el fondo, pues bueno, es todo lo que decimos nosotros ahora, porque por otra parte, ¿qué va a ser? El cristianismo es uno, y la realidad de Jesucristo pues es una. Yo ayer por la tarde estuve hablando de la gratuidad de la salvación, vamos a decirlo así, y hoy por la mañana quiero hablar del instrumento que ha escogido Dios de esa salvación, que es Jesús, el hombre Jesús, la humanidad de Jesús. Catalina lo dice de otra forma. Apenas no habla del hombre Jesús, pero habla de la sangre. Y continuamente. Entonces, pues habla del hombre Jesús. De todas formas, sí que lo menciona, ¿no? Con estas palabras, pero Jesús. Lo que nos pasa a la mayoría de nosotros... Y se atisba también en el pasado, muy claramente, incluso en Santo Tomás, es que nos cuesta mucho creer en la humanidad de Jesucristo. Ahora estamos viviendo una época en que los teólogos, y hay problemas, si os dais cuenta, ¿no? Hay problemas con los teólogos. En este momento, el vicario, el que ha sido muchos años vicario general de la diócesis de San Sebastián, José Antonio Pagola, supongo que lo habréis oído, pues tiene problemas con algún obispo por un libro que ha escrito que se titula Jesús. ¿Por qué? Por su humanización de Jesús. El otro día en la televisión pues salió un grupo de teólogos, una entrevista, y ese grupo de teólogos pues también hablaba de Jesucristo humanizándolo de una forma casi total. Hoy día la tendencia es a humanizar a Jesucristo mucho, mucho, porque la sociedad actual lo necesita. La humanización de Jesucristo, lo vamos a ver esta mañana, pues se necesita en esta sociedad. Y digo que la mayoría de nosotros pues no cree en esa humanidad, porque a Jesucristo le creemos como Dios, no separamos. De tal forma que si una persona se viene a confesar y le dices, toma como ejemplo a Jesucristo por lo que está sufriendo, o por esto, o por lo otro, siempre te dicen, ah, Jesucristo era Dios. Así como diciendo, no tiene nada que ver conmigo. Es otra cosa, tenía otra... Era Dios, en definitiva. Y entonces si era Dios, pues los sufrimientos de la vida poco le afectaban. El mismo Santo Tomás de Aquino, que en ese sentido, porque Santo Tomás de Aquino y muchos de hay que reconocer que son herejes en psicológicamente en esto de la ONU. No se lo digáis a nadie, ¿por qué es hereje Santo Tomás de Aquino? Pues miren, se lo voy a explicar. En aquella época, la teología medieval, vamos a decirla así, pues es una teología que, metafísicamente hablando, ontológicamente hablando, en cuanto al ser de Jesucristo, lo tienen clarísimo desde el Concilio de Calcedonia, que Jesucristo es una persona sola, divina, con dos naturalezas, una divina y otra humana. Entonces, ontológicamente, en cuanto al ser, está clarísimo que Jesucristo es hombre y Dios. Está clarísimo. Unidos en la misma persona, en la misma sustancia, en la misma subsistencia. Por lo tanto, es consustancial con el Padre, se puede decir, y se dice. Y como están unidos en la misma persona, a la Virgen se la puede llamar Madre de Dios, porque es madre de esa persona también. En cuanto el hombre está unido ontológicamente a la persona divina. Pero el problema no es un problema ontológico, porque ahí no es hereje. El problema es el psicológico. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque esta filosofía medieval nos dice que la humanidad de Jesucristo, su alma, el alma de Cristo, vivía en este mundo en la visión beatífica. O sea, Jesucristo, su alma humana, pasó por este mundo en el cielo, viendo a Dios continuamente, como sucederá después de la muerte a nosotros. Entonces, si un ser humano vive en el cielo, su alma, su inteligencia, pues ya no es humano. ¿A que no es humano? Uno que vive así ya no es humano. Ya no tiene nada que ver con nosotros. Psicológicamente hablando, no podemos decir que eso sea humanidad. La humanidad somos los pobres bichos que no vemos a Dios y que sufrimos enormemente por nuestra fe y por nuestras cosas, y que cuando estamos tentados no tenemos la protección de una visión beatífica tan maravillosa como la de Jesucristo. Entonces, evidentemente, ahí hay un algo que... Y llega a decir Santo Tomás que ¿cómo puede sufrir el cuerpo de Cristo en la cruz? Y dice que por un especial privilegio, porque el cuerpo de un ser que está en el alma, con el alma en Dios, no puede sufrir. Porque ¿cómo vas a sufrir tú si tu alma está unida con Dios? Aunque te corten una mano, porque me la corte. Si el sufrimiento del hombre es fundamentalmente interior más que exterior, si el miedo a la muerte que tenemos no es a lo físico que te va a pasar, el miedo a la muerte es un miedo anímico, es un miedo que y lo mismo que el miedo al futuro, ¿qué me pasará? Todavía no te ha pasado nada y ya tienes miedo al futuro. ¿Por qué? Pues porque el futuro para nosotros es como un agujero negro que nos puede tragar y nos puede hacer mucho daño. Pero si eso lo tienes solucionado, entonces tú no vives el futuro. Si lo tienes solucionado, porque el futuro lo tienes totalmente iluminado desde la visión beatífica. Entonces, claro, estas ideas en la teología actual no las acepta ni un solo teólogo. Ni uno solo. Y el peligro es pasarse. El peligro es pasarse. Porque decir, como Santo Tomás, que el sufrimiento de Jesucristo en la cruz fue por especial privilegio de Dios, o sea, por especial que Dios suspendió de alguna forma el gozo celestial de la persona de Cristo para que pudiera sufrir por nosotros, miren ustedes, pero solo en el cuerpo. Cuando estaba crucificado estaba viendo a Dios en el alma y estaba... Pues entonces ese Cristo hoy día no se le puede predicar. Es un Cristo que no le interesa a la gente, sencillamente. ¿Por qué razón? Pues porque el Cristo que hoy necesita el mundo, y no es que vayamos a acomodar a Jesucristo, no es que le vayamos a acomodar según los intereses de cada época, no, no, Jesucristo es el mismo. De lo que se trata es de profundizar en la persona de Cristo, de profundizar en textos de la Biblia que son clarísimos, en los que te dice que Jesucristo a gritos, sufriendo aprendió a obedecer, a gritos, y que Jesucristo montones de veces sufrió, y sufrió en oscuridad, y que Jesucristo fue tentado, y que Jesucristo crecía en estatura, en edad y en gracia, lo dice dos veces San Lucas. Y uno que crece es que antes era más pequeño, es decir, que va aumentando en conocimiento y va aumentando todo, es decir, que era humano, que se iba educando en las cosas humanas Jesucristo, y se iba educando también, digamos, en gracia. Entonces, alguna de vosotras me puede preguntar, ¿y cómo es que Jesucristo tenía tanto conocimiento de algunas cosas de Dios? Pues sencillamente hoy dice la teología, porque tenía un Espíritu Santo muy fuerte, porque tenía una iluminación del Espíritu Santo poderosísima, y esa iluminación del Espíritu Santo, puntual, algunas veces casi habitual, pero más bien puntual, pues le dio sabiduría sobre sí mismo, le dio una autoconciencia personal, hasta llegar a decir cosas tan, tan maravillosas como: Felipe, el que me conoce a mí conoce al Padre. El Padre y yo somos una misma cosa. Estas son palabras terribles que denotan una autoconciencia en Jesucristo impresionante. Pero esta conciencia, autoconciencia, no es necesario decir que tenía visión beatífica, porque entonces estropeamos la humanidad. Basta con decir que el Espíritu Santo le iluminaba tan profundamente que a lo largo de su vida pues fue entendiendo su misterio, fue entendiendo su propia misión. El día que le bautizaron en el Jordán, ese día, según dice la teología actual, Jesucristo entendió muchísimo más. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Son palabras muy fáciles de decir, pero en el fondo son terribles. Porque las complacencias de Dios ya sabemos cuáles son. Las complacencias de Dios con Jesucristo eran nada menos que fuera el siervo de Yahvé. Lo que Isaías escribió hace 500 años sobre el siervo de Yahvé, capítulo 53, eres tú. Y se supone que Jesucristo, cuando se fue dando cuenta de que su misión profunda era esa, como hombre que era, pues, se tuvo que tragar la misión, se tuvo que tragar la vocación. Jesucristo oró, y oraba muchas noches. Y cuando se ora noches y noches, es para aceptar la voluntad de Dios. Porque la oración, ¿qué sentido tiene nada más que aceptar la voluntad de Dios en tu vida? Aceptar tu misión, aceptar tu vocación, aceptar lo que te está pasando, lo que te está sucediendo, aceptar las contradicciones, aceptar que no te hacen caso, aceptar en cualquier tipo de obras que tengas que emprender, incluso, pues qué sé yo, para nombrar a sus discípulos. Para todo eso se ponía en oración, continuamente en oración. ¿Para qué? Para recibir la inspiración de arriba, como tú y como yo, para que los dones del Espíritu Santo le asistieran a Jesucristo, que son los dones del Mesías, esos que de los que nos habla Isaías en el capítulo 11 de su libro. Entonces, el orar de Jesucristo, prosecúmenu, dice en griego, prosecúmenu significa de rodillas. Y hay algún evangelio en algún, que dice, Lucas me parece que lo dice también, que se pasaba las noches de rodillas, prosecúmenu. ¿Y eso qué era, una exhibición? No. Hay que entender que el alma de Jesucristo estaba profundamente necesitada de su Padre. Estaba profundamente necesitada. Mi palabra no es mía, dice Jesús. Él se entregó. He aquí que tengo un cuerpo para hacer tu voluntad. Tener un cuerpo quiere decir tengo una encarnación humana. Soy hijo del hombre. Y como hijo del hombre, vivo la humanidad. San Pablo en eso tuvo unas valentías enormes. Por ejemplo, cuando llegó a decir de Jesucristo que se hizo pecado. El que no cometió pecado, se hizo pecado. Y la otra frase es, se hizo un maldito. Porque está escrito, todo lo que cuelga de la cruz, del madero, es un maldito. ¿Y por qué Jesús se hizo un maldito y se hizo pecado? Sencillamente porque asumió la condición de los malditos que somos nosotros. Porque asumió la condición del pecado hasta el fondo, que eres tú y que soy yo. Y asumir la condición del pecado no es una frasecita, porque el pecado es la paga de la muerte, es el salario. O mejor dicho, al revés, la muerte es el salario del pecado. Y la muerte, a nadie nos gusta. Pero no solamente la muerte de la caja que te entierran, no. La muerte que funciona a lo largo de la vida. Pues todo, que te quedas calvo, que te salen canas, que se te caen los dientes, que cumples años. Yo tengo muchas amigas que al cumplir los 40 años tienen unos ataques de histeria enormes. 40 años, Dios mío. Yo me quedo mirando, yo soy bobas de nacimiento, 40 años. Pero le cuesta tanto, qué hipocondrias, Dios mío. Qué hipocondrias por cumplir 40 años. Pero bueno, no es lo mismo decir 30 y tantos que 40 y tantos. No es lo mismo. Para nada. Y algunas señoras, pues eso es que les hace muchísimo daño. El cumplir años, muchísimo. Pues bien, la muerte, esa es la muerte. Y la muerte es, Jesucristo asumió la realidad del hombre, del pecado, de la muerte, la desesperación. Ahí en Madrid hay un grupo carismático que me decía un día una señora, mira, yo he estado a punto de entregarme a Satanás y desesperar, porque se le mató un hijo con una moto contra un árbol, jovencito, 18 años. Y entonces pues esta mujer decía, Jesucristo tuvo que desesperarse, Jesucristo tuvo que vivir la experiencia de la desesperación. Porque si Jesucristo no ha vivido la experiencia de la desesperación, ¿quién redime mi desesperación? ¿Es que mi desesperación es irredenta? ¿Es que Dios no tiene fuerzas? ¿O no tiene corazón? ¿O entrañas para redimir la desesperación de una madre que se le mata a un hijo a los 18 años? Jesucristo tuvo que pasar por esa desesperación. Y tuvo que pasar a oscuras como yo, y con el demonio al lado, porque como decía ella, es que yo noto la tentación de Satanás, yo noto que está el demonio al lado diciéndome, desespérate, reniega de Dios, sé rebelde, Dios no te quiere, ha matado a tu hijo, ha permitido que tu hijo se te muriera, rebélate. No creas en ese Dios que tiene mucha boquita y dice cosas muy bonitas, pero que después deja que tu hijo se mate, deja que tu hijo que se muera, y deja todas las cosas que deja, que en el mundo esté todo tan mal y que haya tantos pobres y que se mueran los niños y que sufran los niños. Desespérate. Y esta mujer yo creo que entendía bien. Entendía bien esto. O sea, ¿quién puede redimir? Y como era una cristiana ya crecida, pues le pasaba un poco como a Jesucristo, que necesitaba orar y orar y orar y orar y orar para no caer en la tentación, en la tentación de la rebeldía, con el sufrimiento y las ganas de la rebeldía, porque son ganas humanas, te salen de las vísceras ahí, lo segrega el páncreas, digo yo, que casi no sé ni lo que es el páncreas, pero bueno, lo sé. Lo segrega, las ganas de rebelarte contra Dios porque te pasa esto, porque te ha sucedido esto. Y digo que se parece a Jesucristo porque nos dice San Lucas que Jesucristo sudaba gotas de sangre y cuanto más grande era su angustia, prolixius orabat, más insistentemente oraba. ¿Por qué? Para no caer en la tentación. Igual que esta mujer. Prolixius orabat. Es decir, oraba más insistentemente: Señor, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad, no la mía. No me dejes. ¿Por qué va a orar si no por eso? Dicen algunos, para darnos ejemplos, sí, castaña. Ejemplo. Porque lo vivía dentro. Si Jesucristo no hubiera vivido esa desesperación dentro, ¿quién redimía a esta mujer? ¿Y quién te redimía a ti y a nosotros en montones de situaciones? Pues nadie. Pues nadie. Por eso Jesucristo se hizo pecado. Porque estos son consecuencias del pecado del hombre. Y se hizo un maldito. Porque se asumió la desesperación de esta mujer y la tuya. Tus desesperaciones, yo no sé las que son, pero seguro que las tienes. Y si no las tienes, ojo, ojo al dato, que en cualquier momento te llega una gorda. Puedes desesperar, yo qué sé, el demonio si viene ahí haciendo la cusqui, yo qué sé, te engaña como a Eva con cualquier cosa y te lía, y te la lía. Entonces, prolixius orabat. Entonces hay que orar insistentemente, cada vez más, porque he conocido una carismática, que esto ya va en otra línea, pero en el fondo es lo mismo, que predicaba mucho, una señora muy alta, María San Giovanni se llamaba, de la República Dominicana, muy guapa, muy europea en todos los sentidos, muy tal, y predicaba a todo el mundo, por el mundo entero, era una gran carismática. Y un día, llevando los tres hijos que tenía pequeños en el coche al colegio, escuchó que le decía a Dios interiormente: entrégame tus hijos. Pues no podéis imaginar lo que significó eso, una turbación. Le dolió el páncreas, el estómago, el colon, todo, todo, todo. Todo lo empezó a doler. Ay, no, Señor, mis hijos no te los puedo entregar, no. Ella, de repente, le había dado a Dios todo, pero los hijos, tenía miedo. Dice, si le entrego a Dios mis hijos, ay, ¿qué hará con ellos? Seguro que a uno me lo mata, porque Dios es muy amigo de cruces. Seguro que a otro me lo manda de misionero al Burundi, y a la otra, monja. Y entonces, esto lo digo yo, pero bueno, ella, yo se lo he oído a ella. Y entonces, no, Señor, no te puedo entregar mis hijos, no puedo, no. Ella creía que sus hijos se guardaban mejor en ella que en Dios. que tenían más protección siendo suyos que siendo de Dios. Y entonces la conclusión que sacó esta mujer y fue la siguiente: necesité por lo menos 8 días de oración intensa para poder decirle al Señor: te entrego mis hijos. Para aceptar la voluntad de Dios en lo que le pudiera venir a los hijos. Por eso la oración es la aceptación de la voluntad de Dios. Y después ya se quedó tranquila. ¿Y qué pasó? Pues nada. No sé, cosa ahí está. El que le salió rana fue el marido, que no le pidió, porque después se separó. Pero el Señor no le pidió al marido, le pidió a los hijos. Si le pide el marido, a lo mejor le hubiera dicho: te lo entrego. Rápidamente te lo entrego. Es decir, como veis, tenemos nosotros ahí por dentro, pues, una cantidad de cosas para redimir. Y todas esas cosas, pues, es la humanidad de Jesucristo. La humanidad de Jesucristo pasa por ahí. ¿Por qué? Pues porque es el Redentor. Es el Redentor de nuestras cosas, es el Redentor de nuestros problemas, es el Redentor de todo lo que el hombre, si no, sería presa del diablo. O como dice, no me acuerdo en este momento qué autor es, pero es un autor muy, muy antiguo: cualquier cosa que no esté redimida es botín del diablo, le pertenece al diablo. Pobres de nosotros. Si Jesucristo no ha sido un humano como nosotros, porque murió en su cuerpo de carne, Colosenses 1.21, nos redimió en su cuerpo de carne. Cuerpo de carne significa hombre, 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 como tú y como yo, así este cuerpo. Lo que no está redimido es botín del diablo. Tus hijos, los hijos de esta señora, no estaban redimidos, porque no se los había entregado. Era un botín del diablo. Y el Señor, con amor: dámelos, entrégamelos. Porque la redención ya está hecha, la salvación ya está hecha desde siempre, pero tienes que asumirla, aceptarla. Que somos seres libres, y asumirla en cada parcela de tu vida. ¿Cuántas cosas tendréis vosotras sin redimir? Digo yo. Y yo. Ya os contaría, digo yo, porque eso lo cuento siempre. Cuando vine aquí a dar ejercicios a Segovia, ¿cómo me redimió el Señor a mí la calva? Esta calva, esta que veis. Estando un día de prior en Alcobendas, pues de repente me levanto de la siesta, daba el sol de costado de la izquierda desde Fuencarral sobre mi espejo. Y yo me levanto y me fui a lavar un poco y me veo en el espejo del lavabo. Y había tanta luz del sol que me vi, oh, calvo, canoso, viejo. Y me quedé paralizado, petrificado. ¡Qué horror de hombre! Y entonces, hasta entonces nunca me había visto así. Claro que no me había visto con tanta luz nunca. Y entonces, de repente, pues, me entró angustia y autocompasión. Autocompasión de mí mismo. Pobre Chus, se está haciendo viejo, mira. Ya digo, uy, qué mal voy, cómo caminan los años. Y a lo mejor tendría 40 y tantos, claro. Y entonces, en un momento dado, sentí como esta señora de la que os hablo, que algo interiormente me decía: entrégame tu pelo. Y yo, claro, yo a ningún predicador le había oído esto nunca, que había que entregar el pelo al Señor. Y menos la calva. nunca le había oído a nadie. Y bueno, pues sí que lo dije. Te entrego mi pelo. Señor, te entrego mi pelo. Pues funciona. Funciona la redención. ¿Y sabéis cómo funciona? Es que desde entonces se me quitó toda la aprensión y todo. Porque cuando te vas quedando calvo, los hombres que se van quedando calvos se lo pasan muy mal. Eso de peinarte y que quede en el pelo media cabeza cada vez que te peinas. Media cabeza de pelo, quiero decir. Es horrible. Es una angustia durante años, porque eso dura años. Los pobres hombres se lo pasan fatal y por eso de ese cuento viven una cantidad de farmacéuticos y de gente que crean cosas para... Con esto tu pelo no se te caerá. Y sigue habiendo calvos igual que cuando yo era joven. O sea, todo son mentiras. Todo eso, todos esos engrudos y todos esos líquidos anticaída del cabello y todo eso, todo es mentira. Todo es mentira, pues porque no pueden con la calvicie. Y entonces, claro, yo más tarde me daba cuenta. Digo, pero si es que la calva era mía. Y como era mía y mi pelo era mío, no estaba redimido. Y como no estaba redimido, me producía angustia. Porque el que vive la vida desde sí mismo está lleno de angustia. Si tú vives la vida desde ti mismo, no desde la redención de Jesucristo, pues vives lleno de angustia. Angustia por tu futuro. Angustia por tu pasado. Vete tú a saber la cantidad de traumas que te vienen de tu pasado. Angustia por tu pecado, que ya está redimido. Acepta la redención de Jesucristo, asúmete como redimida en el pecado. Te asumes como redimida en el pecado, pues eres libre. Eres libre. San Pablo llega a decir una frase tremenda, que es que el que entrega el pecado, o con otras palabras que dice él, el que es sepultado con Cristo, el que muere con Cristo y es sepultado con Cristo, resucita con Cristo, pero no en el último día, ahora, aquí. Vivimos una vida nueva, dice él en el 6 de la carta a los romanos, que está escrito aquí, en este libro. Y la vida nueva es no tener aprensión por la calva. Eso es la vida nueva. Extiéndolo a todo el resto de tus vivencias y de tus experiencias. Entonces, la redención es universal, se refiere a todos. Menudo problema, mi calma, botín del demonio. Pues no creáis que es una tontería, porque me puede hacer el demonio pasar 15 años, si se me va cayendo el pelo despacio, 15 años de angustia por una calva no redimida. Y 15 años de angustia significa 15 años sin atender a Dios. 15 años preocupándote de ti mismo, que es lo que quiere el demonio. Preocúpate de ti mismo siempre. De tu salud, de tu enfermedad. Es tremendo cómo actúa el demonio en los conventos a veces. Tremendo. Hay una monja que le duele una rodilla. La rodilla es el centro de su vida. No puedo ir al coro porque me duele la rodilla. No puedo bajar al comedor porque me duele la rodilla. Ay, hermana, yo no puedo hacer eso, me duele la rodilla. Todo es rodilla en ella. Todo. Su futuro. Tengo que salir al médico, tengo que hacer esto. Las medicinas. No me atiende nadie. Parece mentira que estas hermanas sean tan insensibles con lo que me duele la rodilla. Y si es de las que hay, la rodilla se hace el centro de la vida conventual. La rodilla de esta mujer. Claro, una rodilla no redimida es una cosa tremenda en un convento. el daño que puede hacer. Y no me digáis que no existe esto. Aunque no os conozca, sé de qué masa estáis hechas, porque como es la misma mía, pues me lo sé muy bien. Yo sé muy bien cómo sois. No me podéis engañar. Sé, y lo sé por mí y por lo que he oído, pero por mí también. Por eso la redención de Jesucristo es y no lo bajamos muchas veces a los detalles de la vida. La redención para la mayoría de nosotros es simplemente un concepto. Es decir, Jesucristo nos redimió, y que no significa nada. Lees el credo en la misa de los domingos y eso, y da igual repetirlo 25.000 veces. Tú nunca bajas a las rodillas, nunca recitando el credo, nunca bajas a la rodilla, que Jesucristo ha redimido tu rodilla, y por lo tanto no la puedes hacer santo y seña de tu vida personal y de tu vida conventual. Pero si la rodilla, el Señor te da suficiente gracia o Espíritu Santo para entregarle el dolor de tu rodilla de tal forma que sea redimido, te aseguro que la rodilla no se va a hacer el centro de tu vida. Vivirás de otra cosa. Y de esa otra cosa que vivirás, pues no te va a producir esa zozobra, esa quiebra de los más altos ideales. Mira que meterte monja para adorar una rodilla durante años. Pues no. Esta mujer de la que os he hablado, yo no sé cuándo hablé, si hablé en la charla o en la homilía. Esta viejina de 102 años, fue la homilía. Esta viejina, Concepción Andreu, terciaria dominica, que acaba de morir ahora, en este mes de... Os dejaré un algo que he escrito sobre ella, así rápidamente. Pues esta mujer sufrió como pocos el desarraigo. El desarraigo es tremendo. ¿Sabéis qué llamo yo desarraigo en este momento? Pues el hecho de tener que cambiar en los últimos 6 años de la vida 5 veces de casa y de residencia. Para una viejita esto es terrible. Antes de ayer estuve yo con una monja de Madrid que, vamos, fue a verme a Móstoles, una monja que tenía en una clínica, y ahora pues la clínica, claro, han ido cogiendo los puestos de mando los seglares, y al final echan a las monjas que son las propietarias, las echan de ahí, porque el funcionamiento de esto lo requiere. Les pagarán lo que sea y tal, pero... Y esta mujer, que ya era 44 años, se me quejaba y decía, ay, es que para mí es terrible, después de 40 y tantos años en el convento, tener que marcharme, en el convento, en la clínica, tener que marcharme ahí a un chalet que nos han acomodado, que tal como me contó, digo, pues es que me suena fenomenal, si vivieras en un piso como yo, el Móstoles todavía que no te cabe ni el orinal en la habitación. Así son los pisos. Y entonces le puse el ejemplo, digo, mira, los frailes y los curas y las monjas muchas veces nos quejamos porque estamos más arraigados que una planta a nuestro convento y a nuestra cosa. Y si nos sacan del convento, Dios, ¿qué será de nosotros? Pues a esta mujer 5 veces en 6 años la desarraigaban. Primero la echaron de la corrala y le pagaron un dinero como indemnización, después a una residencia, 300 y pico mil pesetas, después se buscó otra cosa, a ver si era un poco más barata, después otra, y después al final otra, que es donde ha muerto ya, en un pueblo cerca del Escorial que se llama Zarzalejo. Y entonces, pues, el desarraigo de esta mujer, qué bonito ejemplo sería para muchos de nosotros, porque lo sufría. ¿Quién no sufre esos traslados? se había quedado con lo mínimo y prescindible, entre ellos el hábito. Porque a mí me había pedido un hábito hace 15 años, que le di yo un hábito mío, de dominico, porque quería que la enterraran con hábito de dominico. Ella terciaria estuvo 3 años de monja dominica, como vosotras en Antequera, allá por 1920 o tal, murió con 102 años, pero, o 30, no sé. Bueno, tenía 20 años. Y entonces esta mujer, pues yo es que lo he pensado mucho, digo, si a mí me tocara esto, si cuando me trasladaron a Móstoles parecía que se había hundido el universo, Dios mío, qué quejas tenía yo. Pues esta mujer, claro, le costaba el desarraigo humano de las cosas, otra habitación, otra gente, otros vecinos, otros... Pero como su conversación no era sobre su rodilla o su desarraigo, cuando ibas a verla solo hablaba de su amado, porque mi amado, su amado era el Señor, os podéis imaginar. Pues yo muchas veces le decía, Concepción, es que tus desarraigos son unos desarraigos muy redimidos. Porque tú a cualquier sitio que vas, estás siempre con tu Señor y tienes estas conversaciones. Y decía que sí. Sí, sí. No, yo no me quejo. O sea, el desarraigo de esta mujer no era como el de muchos de nosotros que puede haber sido porque no tenemos esa unión tan íntima con el Señor. Como seguía hablando de lo mismo y como su mente y su corazón lo tenía en el Señor, pues el Señor estaba en la primera residencia y en la segunda y en la tercera. Y en cualquier parte está siempre el Señor. Entonces no, el desarraigo no es tan profundo. El desarraigo es una situación creada durante años que has construido tu nido, tu forma de ser, tus costumbres, tu seguridad, y te la quitan. Eso es el desarraigo. Arrancarte con raíces. Pero cuando tu arraigo en un sitio, en un convento, está redimido, y está redimido por el Señor, pues dices, no pasa nada. Yo estaba de párroco en Conde de Peñalver, en Madrid, 10 años, en una parroquia centro de Madrid. 5 líneas de metro, siempre lo digo, al lado de casa. Y todo. Y de repente termino los 10 años y me dice el superior a Móstoles. Dios mío, Móstoles, si no sabía en qué carretera estaba, si estaba en la carretera de Extremadura o estaba en la carretera de Toledo. Sabía que andaba por allí, pero nunca había estado en Móstoles, ni nunca nada de nada. Entonces me entró una angustia de verdad, o sea, no tenía yo redimido mi obediencia en ese momento, yo no tenía redimido eso, y por eso me entraba angustia, claro. No se la decía a mucha gente, a algunos sí, pero sí me entraba angustia, Dios mío, y encima, en un parroquión como el de Peñalver, a Móstoles, a un barrio que todavía no está definido porque está en construcción, sin parroquia, y entonces pues a crear la parroquia, no solo era yo, éramos otros dos, pues a hacer una parroquia nueva, primero alquilar un bajo, algo de eso, y después un solar, y eso. ¿Cómo se hace? Y buscar dinero, y buscar esto, y buscar lo otro, porque todo el mundo tiene muy buenas palabras cuando te manda. Pero después, demandado, no te ayuda nadie, ni el que te mandó. Pero hasta que obedezcas, tiene unas palabras con una dulzura, y te lo suavizan todo, y eso después, ahí te quedes. Bueno, la cuestión es que, claro, mi cosa era más con el Señor, porque esto. Y ya, pues, el Señor tuvo que ayudarme a redimir ese traslado, ese desarraigo. tuvo que ayudarme porque en un momento dado yo entendí que Jesucristo me decía en el corazón: antes de que tú llegues a Móstoles ya estoy yo allí, yo te precedo en Galilea, yo te precedo en Móstoles, yo estoy contigo. Y no creáis que no me valió, me valió un montón esto. Y espiritualmente digo, pues allá voy, a Móstoles. Ya llevo 11 años en Móstoles y no me he muerto. Pero ¿cuántas veces he pensado yo en esto? Y después todos los detalles, porque claro, entran todos los detalles. Ahora que tenemos metro, porque antes no lo teníamos, ahora tenemos metro desde hace 3 o 4 años. Hora y cuarto que tardo yo en ir desde la casa de Móstoles hasta Conde de Peñalver, hasta el centro de Madrid, digamos. Y al principio, ¡oh!, qué pérdida de tiempo y todo esto. Pero después viene el Señor, porque cuando redime las cosas el Señor, pues todo lo hace bien y te da el 100 por 1. Pues miren ustedes, ahora, el viaje de metro es el momento mejor y más libre que tengo para escribir. Esto, la mitad está escrito en el metro. Porque el metro de Madrid es muy intelectual. Allí todo el mundo va leyendo. Todo el mundo va. Yo me cojo un cuaderno. Un boli, y que pasen las estaciones. Además, es que se me pasa en un momento, la hora y cuarto, en un momento. Yo escribiendo, estoy con tal capítulo, pues escribo. Digo, ¡jo, qué bendición! ¡Qué bendición estos viajes de metro! Cuando coges asiento, ¿eh? Por eso yo suelo viajar, porque si no coges asiento es un lío. Porque es tremendo fuera de... Figuraos que yo, una vez, para escribir un capítulo de un libro... El metro de Móstoles es un metro circular, la línea 12. Tiene montones de estaciones. Se tarda 59 minutos en dar la vuelta, o sea, casi la hora. Y una vez, para escribir un capítulo, para que me dejara la gente en paz y el teléfono y todo, me metí en el metro, que no hay cobertura. Allí no te puede llamar nadie. Y me di 2 vueltas enteras a la línea 12. 2 vueltas enteras con mí. La capacidad de ensimismación, o la capacidad de prescindir de lo que sucede en el metro, es tremenda la que se consigue. Te da igual que se siente a tu lado quien sea, que venga, que entre, que pare, que no pare. Tú estás en eso, y escribes. Te vas escribiendo. En el autobús no se puede, porque el autobús bota un montón y te sale una letra que después no las entiendes ni tú solo. Pero en el metro sí, en el metro se puede escribir. Va suficientemente plano y suave sobre la esta que no te... Hombre, te desfigura un poquito la letra, pero no mucho. Entonces, situaciones redimidas, ¿veis? Y yo necesitaba... lo de Móstoles me ha venido genial. ¿Por qué? Porque así hace Jesucristo, le haces real en tu vida. Jesucristo le hace real en tu vida, porque además es que si no se te redimen las cosas, pues ¿por dónde vas? Yo iba a hablar de la humanidad de Jesucristo. No iba a hablar de nada de esto, pero bueno, yo creo que va en la línea. Que vale. Que Jesucristo es humano. Que Jesucristo es humano y que Jesucristo tuvo que pasar por todo lo tuyo. Y que si Jesucristo, al trasladarle a Móstoles, iba viendo a Dios, entonces no me vale. Iba con la visión beatífica. No me vale. A mí me vale uno que le aterra a Móstoles. Cuando te aterra a Móstoles, es cuando necesitas redención. Cada una de vosotras tiene su Móstoles, ¿eh? Cada una de vosotras tiene su Móstoles, que te lo puede decir la obediencia, te lo puede decir la vida, te lo puede decir una enfermedad, porque también te dice el Señor, oye, que te van a hacer una biopsia, y te dice lo mismo: cuando tú llegues ya estoy yo allí. Y si tienes un cáncer y tienes una cosa, cuando llegues Cuando tú llegues ya estoy yo allí. Y entonces, pues eso haces de Jesucristo pues algo real y necesitado por la gente de hoy. Porque la gente de hoy necesita esa redención de una forma como esta señora de la que os digo, de su desesperación. Es que yo necesito que si no dejo de ser cristiana, que si no dejo, y esto es una de las cosas más bonitas que puede darse. El año pasado fui a un sitio donde se está apareciendo la Virgen ahora, que se llama Medjugorje. Yo iba así como de mala gana, empujado por señoras, pero al final me fue bien después de 3 días. Tuve una cosa interior muy fuerte. Y una de las cosas que me llamó la atención allí es que la Virgen habla mucho de conversión, convertidos. Pero cuando me explicaron lo que se refería a la Virgen, me quedé. La Virgen no habla de que se conviertan los pecadores o algo de eso, no. La Virgen habla de conversión a los que van a misa. La conversión de la Virgen es para nosotros. Frailes, curas, monjas, gente que va a misa. No para los que no practican o para los que son ateos. La conversión es para nosotros. Enterarnos de la experiencia, del poder que la experiencia de Dios. Si la Iglesia se enterara de esto, si las monjas y los curas y los cristianos que van a misa se enteraran de lo que significa la experiencia de Dios resucitado, es decir, la experiencia de Jesucristo Redentor, que nos redime, entonces la Iglesia sería de tal poder que los demás, ateos y todos los demás, se enterarían muy fácilmente. El problema de la conversión es un problema de los que estamos más cerca, que no estamos convertidos, que no estamos redimidos, a pesar de que ya Jesucristo nos ha redimido, nos ha salvado. Por eso, pues, bueno, esto tampoco es, digamos, por arte de Birli Birloque, pero es bueno hablar de esto, por lo menos para orarlo, para pedir, danos el Espíritu Santo, Señor, ahora que viene Pentecostés, danos tu Espíritu Santo. Da tu Espíritu Santo a esta comunidad. A mí, en cualquier situación que me obligue la obediencia, pero no solamente la obediencia de los superiores, la obediencia de la vida, la obediencia de mis años, la obediencia de mis goteras, la obediencia de mi enfermedad, la obediencia de la encarnación, porque todos estamos en una determinada encarnación, en un cuerpo de carne. Ahí nos redimió Jesucristo a nuestros cuerpos de carne. Ahí su carne era totalmente limpia, no tenía pecado, no tenía por qué sufrir ni las consecuencias del pecado, porque en esa carne de Jesucristo nunca entró Satanás, y por eso ahí la muerte mordió mal, ahí la muerte mordió veneno y Jesucristo mató a la muerte, porque en nosotros si nos muerde la muerte puede hacernos daño y nos hace daño. Nosotros nos quedamos infectados por el veneno de la muerte, pero en la carne de Jesucristo no, sencillamente porque era una carne sin pecado, no podía penetrar la mordedura, no podía penetrar el mal. Y entonces de ahí nos viene a nosotros la gracia para que nuestra carne sea redimida también y limpiada como la carne suya, como la de Cristo, de tal forma que después ni el demonio pueda mordernos a nosotros. ¿Por qué? Pues porque ya estás redimido. Ya estás redimido. ¿Qué me puede decir a mí el demonio sobre mi calva? Es que estás muy feo. Yo, bueno, pero hace 30 años que no me entero de mi calva, así que déjame en paz. No me vengas tú ahora a decir que estoy muy feo con la calva. Me da igual. Me da igual. Porque cuando uno está redimido, está redimido. Cuando yo era pequeño, después de la guerra, uno de los insultos más grandes entre los chicos y entre personas mayores, pues yo lo oí muchas veces, uno de los insultos más grandes era decirle a un chico o a una persona mayor, muerto de hambre. cállate muerto de hambre. Era un insulto terrible, porque se pasaba hambre de verdad. Y entonces decir muerto de hambre es decir, tu papá no tiene una peseta, eres un tal, en tu casa no se come, ¿qué comeréis vosotros? Muerto de hambre significaba... Ahora, si un chaval llama a otro chaval muerto de hambre, el otro chaval se queda diciendo, ¿y este qué dirá? Muerto de hambre. Si hoy día nadie está muerto de hambre, o sea, ya no vale el insulto. Ya no vale el insulto. Pues eso le pasa al demonio. Cuando tienes la gracia de Dios, ya no vale que te venga diciendo, es que eres muy feo. ¿Y qué? ¿O es que, y qué? Se queda bueno diciendo, bueno, ¿y qué? Si yo estoy redimido, ¿y qué? Y bueno, eso de feo todavía, pero otras cosas te puede decir, ¿y qué? Muerto de hambre, hoy día eso no significa nada, absolutamente nada, porque nadie tiene hambre. Entonces ya no vale como insulto. Ya no vale como insulto. Tienes que inventarte otro insulto para herir. El muerto de hambre no vale. Y entonces, el demonio para herir, se tiene que inventar otra cosa. Porque como te encuentres redimida, tiene un lío terrible. ¿Dónde muerde? ¿Dónde muerde? No tiene dónde morder. Que ya estoy redimida, que tengo esto bajo el poder del Señorío de Jesucristo. Esto es redimido. Bueno, hermano, pues gloria al Señor y que Él nos ayude a entender el misterio amoroso de Jesucristo, de la sangre de Jesucristo, que tanto Santa Catalina de Siena pues proclamó.